Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridísimos comentadores culturales. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de proteger al extranjero. Estamos para servirles, estamos felices de llegar a sus oídos. Bienvenidos al episodio número 27. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Listo, pues, recapitulando. Terminamos ya el tema de amar a los justos. Hicimos un episodio en español y un episodio en inglés, que fueron el 25 y el 26. Si ustedes los quieren escuchar, los pueden escuchar. También hablamos de body positivity, hablamos de diferentes cosas espectaculares durante ese tema. Y ahora que estamos en este nuevo tema de proteger al extranjero, vamos a hablar cosas maravillosas. Estamos iniciando un nuevo tema y ustedes saben que todos los temas de este año están basados en el Salmo 146. Los primeros episodios de este año fueron basados en el Salmo 144, de los consejos de David, que pues obviamente fue un rey que estuvo en su reinado durante 40 años. Obviamente tiene mucho que enseñarnos. Si ustedes quieren ver esos episodios, están en la lista de nuestros capítulos. Sin embargo, ahora estamos guiándonos por esa lista que sale en Salmo 146, que son cosas que Dios dejó como estrategias, instrucciones y cosas fantásticas y promesas incluso que Dios iba a hacer para nuestra comunidad, porque ustedes saben que nosotros somos la familia extendida de Dios, ese pueblo extendido de Dios después de Israel. Somos nosotros los gentiles y Dios tiene algo bueno para hacer en cada uno de nosotros. Vamos sin más rodeos a este episodio de hoy. Como ustedes ya saben, todas las semanas queremos responder sus preguntas. De hecho, no las queremos responder una sola vez a la semana, queremos responderlas todos los días. Y todos los días estamos recibiéndolas. ¿En dónde? En nuestro email institucional contacto@acropina.com. Allí nos puedes dejar tu pregunta y allí nos puedes dejar tu sugerencia, tu comentario, tu idea, tu estrategia, tu historia, lo que tú quieras compartir con nosotros. Sin embargo, nosotros todas las semanas elegimos una pregunta que consideramos que va a ser importante para nuestra comunidad, que va a poder ayudarte no solo a ti que haces la pregunta, sino a todos los demás. Por esa razón, elegimos esta pregunta de esta semana. Por ejemplo, la de la semana pasada fue sobre el movimiento de body positivity o de aceptar, digamos que ese movimiento de las personas que son plus size y todo ese tema. Y lo tocamos a fondo en ese episodio si lo quieres escuchar, pero la pregunta de esta semana la hace Roberto y me encanta cuando son preguntas de hombre. Gracias por escuchar nuestro programa y gracias por estar aquí. Roberto es de Colombia, es de Medellín. Gracias por estar aquí. La verdad es que me hace muy feliz tu pregunta porque también es muy importante y la pregunta es, ¿los cristianos pueden practicar yoga, meditación y demás? Bueno, lo que yo te puedo decir de eso, Roberto, es que en la Biblia no existe ninguna negación de que podamos tener prácticas mentales para fortalecer nuestra mente. La verdad es que yo no la encuentro. Pero, y bueno, de nuevo, yo no soy la palabra de Dios. Tú y cada persona tiene que encontrar pues la verdad en su momento real y honesto con el Espíritu Santo y con la guía de la palabra de Dios y con todo lo demás. Pero en términos generales, la verdad, yo no observo ninguna diferencia o ningún impedimento pues para enriquecer tu alma, para enriquecer tu mente, para controlar tu alma o controlar tu mente o tu cuerpo, ¿verdad? Para tener prácticas que sean saludables, para tener prácticas que sean positivas. Sin embargo, es muy clara la Biblia con respecto a tener otros dioses, con respecto a tener otras religiones, con respecto a dejar entrar rituales paganos a tu vida. Eso lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también queda claro que nosotros siempre tenemos que tener claro nuestra relación con el Espíritu Santo y como Pablo lo decía, que siempre el uso de referencia, mientras tu conciencia no te condene, tú puedes hacerlo entendiendo que tienes que ser testimonio para otros y que tienes que obviamente tener una relación clara y honesta con Dios. Entonces, yoga, hasta donde yo entiendo, porque la verdad yo no practico yoga, yo he practicado pilates, por ejemplo, pero hasta donde yo entiendo, algunas de las poses en las que las personas estiran y ejercitan su cuerpo tienen que ver con orígenes religiosos, ¿verdad? Con invocaciones espirituales. Entonces, en ese sentido, ya tú tienes que ser muy honesto sobre cómo es la clase que estás a la que estás asistiendo, cuál es el contenido de las cosas que se están rodeando esa práctica. Si tú solamente estás estirando, estás haciendo cosas como en el pilates, pues es diferente, ¿verdad? Y obviamente existen muchas alteraciones de yoga. Existe hot yoga, que es como para aumentar el sistema cardiovascular. Ya existen diferentes formas de hacer yoga que no tienen nada que ver con lo espiritual o con lo religioso. Y pues en eso ya tú tendrás que ser muy honesto en saber
qué es lo que tienes que aplicar y qué es lo que no tienes que aplicar. Meditación, pues obviamente la Biblia lo dice, que tenemos que meditar en la palabra. Yo no creo que exista ningún problema en utilizar, por ejemplo, música relajante, música clásica, música instrumental, para utilizar un momento para pensar y respirar, ¿verdad? Porque algo muy positivo sobre la meditación es que te enseña a respirar y a pausar un poco tu mente, porque a veces nosotros estamos revolucionados, estamos sobrecargados, estamos estresados, estamos distraídos y no rendimos bien. Entonces, sentarte 5 minuticos en silencio, respirar, recordar las prioridades, recordar lo que la palabra de Dios dice sobre una situación en tu vida, a mí me parece que eso es fantástico, no tiene ningún problema, yo personalmente lo hago y sé que es muy importante. No, obviamente, estoy hablando ni de la meditación trascendental, ni la meditación transespacial, ni tampoco ese tipo de situaciones en las que hacemos unos mantras y unos chakras hacia el universo, eso es otra cosa y de nuevo lo que toca es ser muy honesto delante de Dios y delante de uno mismo para saber lo que uno está haciendo. Pero si tú estás hablando de sentarte, música relajante en el fondo, repetir lo que la Biblia dice, de pronto enfocar tus pensamientos en una dirección, respirar, pensar bien de pronto qué te duele en el cuerpo. A veces yo también he visto que hay personas que utilizan la meditación más bien para pues chequear su cuerpo, ¿verdad? De respirar y pensar qué les duele, qué les estira, qué les molesta en el cuerpo. Y también en eso están simplemente, no están vaciando su mente o introduciendo otros dioses o mantras o otras cosas, sino literalmente están pensando en cada parte de su cuerpo, están literalmente tratando de hacer un chequeo general. Ese tipo de cosas yo no les veo ningún problema y me parece fantástico que nosotros estemos en la búsqueda de cómo rendir mejor, de cómo hacer multiplicar este recurso tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es nuestra mente, y el otro recurso maravilloso que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Yo pienso que son partes de nuestro ser y son partes de nuestro ser que se pueden desarrollar no necesariamente solo en el contexto de orar y solo en el contexto de ir a la iglesia, claro que no. Uno puede hacer crecer la mente leyendo libros, uno puede hacer crecer el cuerpo haciendo ejercicio, comiendo mejor, y también puede hacer crecer ambos con este tipo de ejercicios que traen mucha armonía y que traen mucha concentración. De nuevo, ejercicios, no prácticas ni rituales. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ser muy honestos al respecto. También me han preguntado, por ejemplo, en otro tipo de preguntas, así como la de Roberto, sobre la medicina natural. La medicina natural es la naturaleza, o sea, lo que Dios creó. Si a ti te mandan a hacer una colada de papa para poder desinfectar tu sistema gástrico, eso no tiene nada que ver con una práctica religiosa, ¿verdad? Si una persona que se ha dedicado a sanarse a sí misma con la esencia de esto, con el agua de eucalipto, con la menta, con la hoja de no sé qué matica, esas son cosas que son naturales, o sea, eso no tiene nada que ver con una poción, con un conjuro, si tú tienes que hacer alguna especie de oración, si tú tienes que estar en alguna especie de trance para poder recibir la medicina, eso es otra cosa. Y de nuevo, ahí lo que juega realmente es la honestidad. Entonces, en resumen, toda práctica que tenga que ver con la mente y que tenga que ver con el cuerpo y que tenga que ver con el espíritu tiene que estar alineada con la palabra de Dios, tiene que ser revisada en nuestro corazón, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que nosotros hacemos hoy en la iglesia que no están contempladas en la Biblia, ¿verdad? Como el tipo de música que escuchamos, como el tipo de ropa que nos ponemos. Entonces, pues, obviamente que existen diferentes innovaciones de un estilo de vida saludable, de un estilo de vida consciente, de un estilo de vida realmente presente, ¿verdad? Por ejemplo, existe la meditación que trata de aumentar la conciencia del cuerpo, la conciencia de la presión arterial, la conciencia de cómo trabajan nuestros pulmones, la conciencia de cómo nos concentramos, de cuánto tiempo nos toma concentrarnos, de cuánto tiempo nos toma dejar de pensar en otras cosas y concentrarnos en una sola idea. Ese tipo de cosas no están contempladas en la Biblia de manera específica, así como tantas otras. Entonces, lo que toca sencillamente es consultar con el Espíritu Santo. Y habrá personas que se sienten incómodas desde un primer momento y nada más oyen la palabra yoga y dicen no, o sea, yo no me siento bien con eso. Maravilloso, no pasa nada. Así como tampoco pasa nada con la persona que dice yo voy a ir a una clase de yoga en la que el instructor es muy respetuoso, nunca está hablando en términos espirituales ni religiosos y todo el tiempo nos está enseñando son posiciones para estirar y ejercitar el cuerpo. Eso está bien también. Y asimismo con todas las demás prácticas. De nuevo, lo más importante, el elemento más importante es la honestidad. No solamente la honestidad hacia afuera, sino la honestidad hacia Dios, hacia el Espíritu Santo que nos está acompañando, que nos está viendo, y hacia nosotros mismos, que sabemos que no nos estamos engañando y que sabemos perfectamente cuáles son nuestras verdaderas motivaciones al entrar a un ejercicio, a un gimnasio, a una clase o al descargar un video de YouTube, la música que tiene, lo que hace, lo que indice, lo que nos hacen repetir con nuestra propia boca, etc. Muchas gracias, Roberto, por esa pregunta y muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchan. Para mí es un privilegio poder servirles de esta manera también, porque así no solamente comparto lo que yo tengo preparado para el episodio, sino que también entramos a hablar y a pensar en lo que ustedes están pensando, lo que ustedes quieren conocer, lo que ustedes quieren saber y lo que ustedes quieren hablar y profundizar. Entonces, ya saben, siempre estamos recibiendo preguntas en contacto@acropina.com. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Este programa de Acropina tiene la firme intención de relacionarlos a ustedes con esta iniciativa y con este proyecto, reportarles lo que estamos haciendo, responder sus preguntas, contarles lo que pasó en el episodio anterior, pero también dejarles una reflexión profunda sobre un tema específico en el que podamos de pronto crecer en nuestro entendimiento de ese tema y empezar a mirar desde una perspectiva de cosmovisión bíblica el tema que discutamos acá. Entonces, el tema que yo decidí prepararles para hoy, o bueno, digamos que compartir con ustedes para hoy de una manera muy relajada, como son siempre nuestras conversaciones, es la xenofobia y proteger al extranjero. Y esto es muy importante porque en mi vida personal yo pude ver cómo algunos argumentos de algunas personas, incluso de pronto de mi lado del espectro político, podían sonar muy buenas y podían sonar muy coherentes. Y luego revisaba la Biblia y yo no encontraba eso en ninguna parte. Y como ya ustedes saben, aquí no le debemos nada a nadie porque esto ha sido 100% hecho para ustedes y por nosotros y no tiene nada que ver con ninguna afiliación política, ¿verdad? Entonces yo no le debo nada a ninguna afiliación política, ni a ningún partido, ni a ninguna ideología, y por eso yo puedo tener la certeza de que cuando comparto con ustedes una posición tiene que ver es con la Biblia y no tiene que ver con ningún favor hacia nadie ni para nadie. La xenofobia es un tipo de discriminación. Cuando yo estaba en el colegio, mi proyecto para graduarme fue precisamente estudiar los tipos de discriminación y allí fue que me enteré de la existencia de esta palabra. Y cuando yo la descubrí, pude entender que verdaderamente como el racismo, como el machismo y el feminismo son líneas de pensamiento que tratan de poner a un humano sobre otro humano, cosa que Dios nunca jamás ha defendido. ¿Cierto? Nosotros nunca hemos visto que Dios pone el valor o el significado de un humano sobre otro basado en opiniones externas, ni siquiera basado en opiniones internas. Para Dios valemos lo mismo y le duele entrañablemente cuando un humano decide, digamos que perpetrar un camino espiritual de oscuridad, de mentira y de pecado. Y en eso es que se basa realmente el futuro de un humano. Se basa en sus decisiones, se basa en su carácter, se basa en el contenido de su vida y se basa enteramente en su relación con Dios, en aceptar esa justificación, ese regalo gratuito que ninguno de nosotros merecía, ¿verdad? Y en eso es que entonces nosotros podemos decir, soy justificado, tengo acceso al Padre, tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, tengo las bendiciones, las promesas, todo eso lo obtenemos sin merecerlo y sin tener ninguna característica que nos ponga más adelante que otros humanos para acceder a todos esos regalos que Dios ha preparado para nosotros. Y entonces en ese sentido, cuando yo me encuentro con pensamientos como este de la xenofobia, es que me doy cuenta que realmente no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios ni en la voluntad de Dios. La xenofobia es opuesta a la voluntad de Dios. Dios nunca ha dicho de nosotros ni para nosotros que seamos el tipo de persona que desprecia a alguien, ni mucho menos devalúa a alguien por una característica externa. Además, una característica que uno no puede controlar. Es tan estúpido como pensar que una persona vale por el color de su piel. ¿Cómo puede una persona controlar el color de su piel? ¿Cómo uno puede adjudicar el valor de las decisiones de una persona con algo que ni siquiera estuvo para decidir, ¿cierto? Uno no puede inferir el contenido del carácter de una persona por un tema tan ridículo, tan tonto, tan insignificante. O tú dime cuál es el color de cada uno de los discípulos de Jesús. Nadie sabe porque no era importante. Y tampoco nadie sabe exactamente dónde nació cada uno. Pero esto es un tema que desde la Biblia se viene viendo y es un tema de la división de las tierras. Ahora, yo quiero hablar contigo sobre algo importante porque esta es la realidad. En la Biblia nosotros estamos siguiendo un Dios que instruyó a un pueblo a ir a la tierra donde vivían otras personas con otra cultura y otras religiones a poseer esa tierra. Y cuando poseyeron esa tierra, les dijo, rechaza, no te juntes con esa gente. ¿Pero de qué estaba hablando? Y Dios fue muy claro en lo que estaba hablando. Él no estaba diciendo que esas personas no eran buenas porque eran de este color o porque habían nacido en este lugar. ¿Qué era lo que decía Dios? Estas personas hacen aberraciones, sacrifican a sus hijos y tienen conductas absolutamente idólatras y paganas, en las que glorifican un Dios que va en contra de la naturaleza humana, que pide sacrificios injustos, ¿verdad? Que esclavizan, que tienen inmoralidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí no estamos hablando de la raza, ni del lugar de nacimiento, ni del sexo de una persona. Porque decía Dios, paganos, tanto hombres como mujeres. ¿De qué estaba hablando entonces? Estaba hablando del contenido del carácter de esas personas, de la forma en la que se trataban entre ellos, se trataban a sí mismos y trataban a los demás, de la forma en la que decidían poner otro Dios por encima de Dios y entonces en eso verse reflejadas sus decisiones en decisiones injustas, en decisiones aberrantes, en decisiones que tenían una moral ciega, ¿cierto? Entonces eso es importante porque a veces nosotros pensando que Dios cuando está hablando de no te mezcles con esta gente y no permites que sus hijas se casen con tus hijos, etcétera, estamos pensando que Dios estaba calificando a esas personas por no haber nacido dentro del pueblo de Israel. Claro que no, claro que no. Y lo puedo demostrar porque la Biblia luego dentro de Deuteronomio y de Números y de varios libros de la Biblia, incluso dentro del Pentateuco, es decir, la ley judía, está claro y establecido que tenían que valer las mismas reglas para el judío y para el extranjero. Entonces, claramente, Dios manda a proteger al extranjero y a tratarlo bajo la misma ley que el residente judío. Y la única forma por la cual él decía que ese pueblo tenía que ser eliminado o echado a un lado o rechazado por los hijos de Israel era en el término de la idolatría y era en el término de personas que tenían prácticas aberrantes, como obviamente sacrificar a sus hijos, tener relaciones sexuales desmedidas ilícitas entre sus familias y tener diferentes tipos de sacrificios que no tenían nada que ver con el valor humano ni con una relación con Dios. La Biblia habla infinitamente sobre proteger al extranjero. Y en el Salmo 146, que es la base de nuestros estudios de este año, dice claramente que nosotros debemos proteger al extranjero como parte de esa sociedad y de ese pueblo de Dios. ¿Por qué yo quiero hacer este énfasis en estas cosas? Porque muchas veces nos damos cuenta de que la realidad no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, porque lo que hacemos es coger los pedazos de la Biblia que nos gustan para secundar nuestra manera de ver las cosas y nuestra percepción. Pero eso no es lo que tiene que suceder. En Romanos 12:2 dice todo lo contrario. Deja que yo transforme tu manera de pensar a través de la palabra. O sea que lo que tiene que cambiar no es la Biblia, lo que tiene que ser ajustado no es la Biblia, lo que tiene que ser ajustado es nuestra mente. Y si a ti te incomoda en alguna medida, por ejemplo, que una persona extranjera tenga oportunidades, tenga beneficios y a través de su trabajo duro y de su propia resiliencia pueda lograr cosas en tu país, tú tienes que revisar tu corazón. No tienes que ir a buscar en la Biblia algún argumento extraño que no tiene nada que ver con la persona extranjera. Tiene que ver es con el corazón de esa persona y con la idolatría de esa persona. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de pensar en los extranjeros? Claro que sí, tenemos que cuidar la vida espiritual de nuestro país y tenemos que orar porque esas personas sean personas que agreguen a la relación con Dios y que abunden en cosas buenas, en obras buenas, en buenos proyectos para nuestro país, en que sean personas que conecten hacia Dios nuestra comunidad. Claro que sí. Eso es lo que tenemos que orar. Y que no se atrevan a instaurar y a traer, a importar, digamos que principios que sean malos, que sean en contra de la voluntad de Dios, que sean antibíblicos. Eso es válido. Pero las personas por nacer en otros lugares no tienen ningún problema. Y no solo no tienen ningún problema. En la Biblia está claramente establecido, tanto en Deuteronomio como en Números, protegerlos bajo la misma ley. Cuando hablan de que una persona asesina a alguien, dicen tiene que tener la misma ley si es extranjero el asesinado o si es una persona residente local nacida israelita. Si hay que protegerlos en las ciudades de refugio, tanto al que es israelita como al extranjero, hay que protegerlos en las ciudades de refugio hasta que tengan su juicio sano y tranquilo e igual a las personas residentes. Nunca, jamás tenemos que confundir las cosas, porque esta es la verdad. Muchos humanos van a querer decir lo que Dios dice, pero Dios habla por sí mismo. Él tiene boca y Él dejó escrito un libro en el que deja claramente establecida su voz y no tenemos por qué ser confundidos por las interpretaciones de los hombres. Entonces, si tú tienes alguna duda sobre lo que Dios piensa, lee su palabra, lee su ley. Jesús estuvo ministrando de tú a tú cuando era ilegal y compartiendo un pozo con una mujer que era nacida, aparentemente, entre comillas, en el lugar incorrecto, una samaritana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos quería demostrar que esas divisiones geográficas meramente humanas no tienen nada que ver ni pueden resistirse ante el amor de Dios. Y por Jesús extenderse y pasar esa pared de división entre Él y esa samaritana, pudo salvarse ese pueblo entero. Porque recuerden que ella, al impresionarse por la verdad que Jesús le estaba diciendo, fue y ¿qué hizo? Volvió a su pueblo y le anunció a todo el mundo que este era un profeta y que él estaba diciéndole lo que ella necesitaba escuchar. Entonces Jesús no se retuvo para predicarle, para mejorar la vida, para llenarla de fe, para ministrar la vida de una mujer que estaba en un pueblo que aparentemente era enemigo de su pueblo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, eso no significó que él sucumbió a las creencias de ella. De hecho, él fue muy claro y dijo, tú crees esto, nosotros creemos esto, pero llegará el momento en el que tú y yo vamos a adorar al mismo Dios. Y todos vamos a adorar juntos al mismo Dios. ¿Cierto? Eso lo dice en Juan, eso lo dice en Lucas, eso lo dice en varias partes. Entonces, aquí nos damos cuenta de la realidad de las cosas. ¿Y cuál es la realidad de las cosas? Que Dios nos ama a todos y que cuando Jesús murió en la cruz no lo hizo solamente por el pueblo de Israel, lo hizo por todos nosotros. Nosotros los gentiles tenemos acceso y Dios nos puso un apóstol a todos los gentiles, que es Pablo, ¿verdad? Entonces, claramente le importan las personas de todos los pueblos, de todos los mundos, de todos los lenguajes. Dios se encargó de elegir una persona que tuviera varios lenguajes, que pudiera predicar y llegar a diferentes culturas, porque a Él no le interesa esa barrera. A Dios le interesa alcanzarnos a todos. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que decimos que creemos. Si decimos que creemos la Biblia, tenemos que creer al Dios de la Biblia, no las interpretaciones de X o Y partido. Ahora, con eso no estoy diciendo que no existan debates muy válidos sobre la priorización del pueblo y la responsabilidad de un Estado con la gente que tiene allí, ¿verdad? De no tomar decisiones irresponsables, de no tomar decisiones que vayan a afectar la economía de todos y que vayan a decrecer la calidad de vida de las personas. Claro que no, eso es otra cosa. Pero eso nunca es quitar o discriminar o señalar que una persona es dañina o es menos o es poco ética por tener una migración. Seguimos un Dios que literalmente guió a un pueblo a muchísimas migraciones, ¿cierto? Seguimos un Dios que Él mismo migró a muchos lugares. Sus discípulos migraron a muchos lugares. La migración hace parte de la experiencia humana y hace parte del llamado de Dios sobre la vida de algunas personas. No voy a decir que todas, porque genuinamente todas las personas no están llamadas a migrar, obviamente. Pero hay muchas personas que dentro de su historia de vida y dentro de su propósito, que está escrito desde la eternidad, porque la Biblia dice en Efesios que él escribió y preparó obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. O sea, que los tiempos y la vida de nosotros está escrita desde mucho antes de nuestro nacimiento. Y en esa historia de vida muchas personas simplemente tienen una migración dentro de su camino. Entonces, no tiene nada que ver con lo ético, con lo moral, con el valor, con la capacidad de la humanidad de una persona, ni con el contenido de su carácter, el hecho de que una persona haya migrado o no haya migrado o se haya quedado en su ciudad. No es más ni menos espiritual. Al contrario, si hay una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en la vida de Abraham y en la vida de Taré, es que una prueba de su fe era estar dispuestos a migrar en nombre de Dios y hacia donde Él les indicara. Entonces, a veces tenemos que pensar si más bien migrar y ser una persona migrante dentro de otro país requiere mucha más fe de la que uno piensa. Entonces, con todas estas cosas, pues cerramos este episodio y, como siempre, les dejamos una aplicación al final para que ustedes puedan de verdad practicar estas cosas que discutimos aquí. Como ustedes saben, siempre les queremos dejar una aplicación porque no queremos que sea simplemente nuestra opinión o información, sino que verdaderamente ustedes se conviertan en representantes del reino del cielo en la tierra y que ustedes puedan ver cómo sus decisiones afectan genuinamente la vida de su comunidad. Entonces, la aplicación para este episodio es que busquen a algún extranjero que conozcan y le pregunten su historia de migración. Lo más seguro es que se van a conectar emocional y espiritualmente con esa persona. Incluso van a querer orar por esa persona. Y con mucha seguridad van a aprender que se requiere fe y valentía. Simplemente explorar lo que depara un nuevo lugar. Porque no es el deseo natural de nadie dejar a su familia, a su comunidad, a su ciudad. Y la verdad, a veces es muy difícil simplemente adaptarse a las costumbres, a la comida, a la música, al lenguaje de otro lugar. Entonces, muchas más veces de las que pensamos, nosotros estamos ignorando historias que genuinamente pueden ser de muchísima fe. Y si no conocen ninguno, pues busca en línea historias de migración. Pero estoy segura de que alguien puede estar en tu vida por allí, cerca, a quien tú puedas escuchar y de quien puedas descubrir una historia maravillosa. Bueno, espero que esto les haya servido muchísimo. Yo estoy para servirles, estamos para servirles. Recuerden que aquí estamos para enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. Nos vemos la próxima. Thank you.